tarde, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es el último programa de la semana, afortunadamente para todos, ya que de momento, podemos disfrutar de un gran fin de semana, que además este fin de semana viene con, o trae consigo también el APLEC de Peñas. Así que disfruten lo que puedan, porque la semana que viene será tan intensa o más como la que hemos vivido esta semana con todo el famoso asunto del grupo inversor de Cerberus, que como comentamos ayer, hoy abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Queremos saber qué es lo que piensa el socio simpatizante del Español de la posibilidad de que el máximo accionista se venda sus acciones, o los máximos accionistas, Dani Condal, se vendan las acciones y el club pueda pasar a manos de un grupo inversor. Yo confío en Dani y por lo tanto sé que haga lo que haga, será lo mejor para el club. No creo que Daniel Sánchez Llibre deje en manos de los llamados buitres el Real Club Deportivo Español. No hay prisa. Yo sé que algunos tienen mucha prisa para que se produzca todo este asunto, pero yo les digo que vamos a hacerlo bien. Si hay que hacerlo, se hace bien. Ayer el presidente Collet dijo que había otras alternativas antes de que se produjera este tema. Claro, otras alternativas solo son dos: ganar mucho más en el tema televisivo o vender jugadores. Es que no hay otra opción, a no ser que te venga otro, pero de verdad, en este caso Mirlo Blanco, que no sea chino, y si lo es, con unas condiciones distintas a las que teníamos con el, bueno, es igual, ya da lo mismo, lo puedo decir, Powerade, me da lo mismo. Lo digo porque es la, serían tres fuentes de ingresos muy importantes para el club: tema televisión, el number right y también el tema de las ventas. El tema de las ventas es el que menos gusta, por supuesto, porque vender un jugador se vende es porque es un jugador importante. Pero yo considero que, excepto dos o tres clubes, todos somos vendedores. Y si vender significa mejorar el equipo, mejorar la economía, yo siempre lo he dicho, no creo que sea malo. Por ejemplo, el Sevilla ha vendido a Luis Vidal ahora por 18 millones. ¿Qué se creen, que en Sevilla van a quemar el Sánchez Pizjuán? Todo lo contrario, ellos encantados de la vida, porque con estos 18 millones, y además también han vendido en vía, o con los 23, 24 que se han podido llevar, pues te traen dos, tres jugadores o cuatro de un cierto nivel, y si el año que viene vendes un par, pues tú sigues haciendo caja, ganando títulos. Sevilla lleva 2 años ganando la Europa League, este año se ha metido la Champions, y cada año vende 2, 3 jugadores, y no pasa nada. La diferencia entre el Sevilla y el Español es que el Sevilla no tiene necesidad de vender, y por lo tanto es un equipo que cuando alguien quiere un jugador sabe que va a tener que negociar o pagar la cláusula, sea como sea, y cuando se habla con el Español, la mala fama que muchos le dan y que a veces somos responsables nosotros, pues de verdad, los responsables de generar esta autodestrucción somos los propios pericos, no nos engañemos. ¿Por qué tenemos que ir diciendo siempre es que tenemos tanta necesidad? Ya lo sabemos, pero no hace falta que se vaya diciendo. Porque si lo dices, ¿qué ocurre? Que al final, y dice, hombre, el Español, este jugador que podíamos venderlo, o que se podía, otro equipo lo podría vender por 7, 8 millones o 10, el Español lo tiene que vender por 2 porque tiene que pagar la Hacienda ya. Esta es la pura y dura realidad. Y creo que hasta que no pase toda esta situación tan dramática a nivel económico, sea como sea, pues seguiremos teniendo esta mala fama. Espero y deseo, repito, que si dentro de un mes, 2 meses, se produce este cambio accionarial, sea para bien. Yo no tengo ninguna prisa. y siempre he dicho lo mismo. La decisión que tome Daniel Sánchez Llibre para mí será una decisión correcta. Me pueden llamar palmero, bueno, al palmero ya no tanto, ¿no? Porque el palmero ahora es, no sé si es más palmero el que apoya a Olivero o el que apoya a Collet, ya no lo sé. Vamos al tema de los palmeros, ¿se acuerdan ustedes? Yo creo que he sido coherente siempre en este sentido, muy coherente. Para mí la figura clave en esta década o dos décadas, para lo bueno, cosas malas. Todo el mundo tiene cosas malas cuando, o hace cosas mal cuando lleva 14 años de presidente y cuando lleva a lo mejor 4 años fuera del poder, entre comillas, siendo máximo accionista. Pero no podemos quitarle todo el mérito. Yo sé que mucha gente, cuando Dani se vaya definitivamente del club, si se va, lo atacarán y lo machacarán y dirán que por él tenemos esta deuda. Creo que en este programa lo hemos explicado 1 millón de veces. La deuda viene desde Sarriá, por una mala venta, una malísima venta. Luego hemos hecho un campo, que todos queríamos un campo, pero parece que ahora nadie quiere el campo, que nos hemos equivocado con el campo. A mí me parece un poco duro decir que el campo ahora es una rémora para el Español. Tenemos que seguir jugando en Montjuïc. Cuando, si hubiéramos hecho una encuesta en Montjuïc, todos queríamos irnos de allí, todos. Que si era la tumba del Español, que si ahí no podíamos crecer. Miren, excusas han puesto las que ustedes quieran. Más o 1 millón, como dice una canción. Pero la realidad es que tenemos un campo propio que tenemos que pagar, porque no hemos tenido la suerte, que las instituciones nos han ayudado a nivel económico, como han ayudado a otros clubes. Llámese Athletic Club de Bilbao. Ni tenemos el poder, digamos, que tiene el Barcelona o los otros para generar el suficiente ingreso para que los bancos les den el crédito que ellos consideren oportuno. Claro, un equipo que tiene unos ingresos de 600 millones al año, claro, nosotros que tenemos de ingresos. No nos podemos comparar. Tenemos que vivir nuestra realidad, pero nuestra realidad tiene que ser una realidad feliz. Yo sé que hay, desde hace mucho tiempo, muchos grupos en el club. Grupos que unos apoyan a uno, unos apoyan a otro. Pasa en todos los equipos, en todos. La diferencia está en que nosotros, desgraciadamente, estamos en una etapa de subsistencia, en una economía de guerra. Si todo fuera muy bonito, fíjense ustedes, comparo por la situación en los otros que han ganado el famoso triplete, que tienen unas condiciones económicas bestiales, aunque deban Hacienda lo que tengan que deber, se convocan elecciones. Y dentro de lo que ellos hacen, se dan o rajan entre ellos. Y eso que están como están. Imagínense ustedes que no hubieran ganado nada, que ojalá hubiera sido así, pero bueno, lo han ganado. Nosotros que no ganamos desgraciadamente nada desde hace ya muchos años y que estamos en esa lucha y que nuestro objetivo siempre es por lo menos el mío, intentar luchar por meterte en Europa entre los 7-8 primeros, no mantener la categoría como es la ilusión que tiene mucha gente, es no, yo con que haya 3 equipos peores que el nuestro, ya estoy contento. Claro, así sí que no vamos a ningún sitio. Así nos quedamos en una situación catatónica, sin ilusión, sin esperanza, así no podemos seguir. Yo sé que no voy a cambiar la opinión de mucha gente y que muchos oyentes, muchos socios siguen pensando lo mismo. Y es verdad que a veces el club no hace las cosas bien, porque yo aún estoy esperando que el club haga público el tema de los abonos. Que ya lo tenía que haber hecho, porque si te envían una carta, como comenté yo el otro día, diciendo que hasta el día 10, que ya ha pasado el día 10, tienes tiempo para aceptar o no aceptar el tema de los de tu nuevo carnet, y yo sigo sin saberlo. ¿Qué lo sabremos la semana que viene? Claro, y el día 28 te lo pasan al cobro. Tú tienes la libertad de decir, oye, si viene un cobro del español, devuélvanlo. Pero esa no es la historia. Creo que, como comentamos en la tertulia del pasado martes, este año hemos conseguido no caer en la desidia de los últimos años, en la última parte de la liga. Hemos luchado hasta el final. El equipo se ha metido en semifinales de Copa. Creo que la afición le tiene que dar ahora el apoyo al equipo en ese sentido, intentar renovar. No puedo decirles si el club ha mejorado o no el tema de los abonos, porque es que no lo sé. Lo que se comenta, se dice, y lo poco que puedo conocer yo de todo ese tema, porque están muy herméticos, es que se van a mantener, repito, los precios. Y que puede haber una serie de descuentos. ¿Pero en qué se basan los descuentos? ¿En si eres accionista, si llevas más de 10 años, si vas al campo tantas veces? No lo sé. Pero esto era muy fácil, es decir, creo que se tenía que haber hecho mucho antes. Para que la gente lo conozca, para que la gente lo sepa. Que no es lo mismo tener un carnet que tener 5. No es lo mismo pagar 250 euros o 275 que pagar 2.000 euros o 3.000 euros. ¿Qué es un sentimiento? Eso está claro. Porque, repito, yo a mi localidad no he ido nunca. Ni en Montjuïc, ni en Sarrià, ni en Cornellà. Nunca. Ni sé cuál es. Que tampoco me preocupa mucho. Pero pago mi carnet. Y eso es bueno. Y si se lo tengo que dejar, se lo dejo a mi dentista. Que es Perico. Bueno, que es Perica en este caso. Que es siempre mucho mejor. Bueno, que lo dicho. Que disfruten, de verdad. Quiero empezar siendo optimista sobre todo este tema, que creo que es muy importante, porque hay que valorar un poco lo que puede pasar a partir de ahora. Hoy abriremos los teléfonos dentro de 15 minutos más o menos, sobre las 7 y media, para que los oyentes puedan, repito, opinar qué piensan ellos sobre el tema del grupo inversor, si es lo mejor para el club, no es lo mejor para el club. Si la decisión de Dani, confían o no en el máximo accionista, si tienen conocimiento de verdad, que no me digan, porque ya todo el mundo lo sabe, lo ha mirado en Google o en Wikipedia lo que es Cerberus, todo el mundo lo ha visto. Pero yo no creo que vengan aquí con estas intenciones. Vienen a ganar dinero, pero hay muchas formas de ganar dinero. Hay muchas formas de intentar ayudar a este club y salir de esta teórica crisis. Crisis económica, porque deportiva, un equipo que ha estado luchando hasta el final por Europa, no puedo decir que esté en crisis. Y el año que viene, o la temporada que viene, creo que va a ser mejor. Creo que va a ser mucho mejor. Yo entiendo la figura o el papel de Joan Collet en estos momentos. Siempre lo he dicho, yo tengo muy buena relación con el actual presidente. Creo que él hace o intenta hacerlo lo mejor que puede las cosas, pero también es cierto que en muchos momentos está solo. Y está solo porque él ha querido estar solo. Porque no ha sabido rodearse de gente que le diga, oye, Joan, esto no es así, o esto es así. Y tener un consejo pobre, tan pobre, y no hablo económicamente, aunque económicamente es un consejo pobre, pues quieran o no quieran, hace que el actual presidente no tenga el apoyo o esa masa económica que tenía, por ejemplo, en su momento. Pero el presidente lo ha elegido así. Él ha tenido la opción de poner un consejero responsable del área deportiva, no lo puso cuando se fue Iñaki, etcétera, etcétera. Creo que en el club manda él y el director general, o el director financiero, los demás, como diría algunos, son meras comparsas. Y alguno hace más daño que ayuda al club. Pero no es el tema para analizar hoy ni para tratar hoy, simplemente pues lo he dicho, que quiero saber la opinión de los oyentes sobre este asunto en un viernes donde vamos a vivir un fin de semana muy intenso con el APLEC de Peñas, que hablaremos al final del programa, si podemos, con Manel Arroyo, que es el responsable portavoz de comunicación de la Peña Españolista de Mataró. Tema deportivo. Ayer escucharon en directo la rueda de prensa de Óscar Perarnau, también la del presidente Collet. Se hablaron de muchísimas cosas. Analizamos con nuestros senadores la parte sobre todo del tema económico, del tema deportivo. Lo dejamos un poco al margen. Y ayer el director deportivo, Óscar Perarnau, dejaba un poco en entredicho el fichaje de un jugador. Con Quique comentábamos que había dos opciones, que era la subida de Robert Correa al primer equipo o el anuncio de la llegada de Víctor Rodríguez. Miren, el tema de Víctor Rodríguez, hay un problema, y les voy a decir cuál es. Que el Elche, oficialmente para la Liga, está en segunda. Pero el Elche acaba de llegar a un acuerdo con la agencia tributaria para pagar, digamos, lo que tiene que pagar ya. El Elche va a presentar un recurso al TAS y, claro, ¿qué puede ocurrir? Que el TAS no decida hasta el mes de agosto. Y al Eibar le han dicho que el año que viene está en primera. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que vamos a hacer una liga de 21 equipos? Yo creo que pasará como al Murcia. Y tenemos ahí a nuestro compañero Jorge Martínez, que es del Murcia. Del UCAM no. Del Murcia, del Real Murcia. Pues el UCAM puede subir a segunda. Es decir, que para la liga Eibar es el equipo que completará los 20. Y el sorteo será con el Eibar. Nunca con el Elche. ¿Qué pasará con el Elche? Pues no lo sabemos. El problema es que si el Elche administrativamente está en segunda y a través de la Liga, Víctor Rodríguez queda libre. Si no es así, tiene contrato. Entonces, la situación está un poco, que el Elche le pueda dar la libertad o no para que venga. Bueno, todos los jugadores del Elche, casi todos, están así, es decir, si había un descenso, quedaban libres. En el Almería pasa lo mismo. En el Córdoba no sé si pasaba lo mismo. Pero es cierto que esto marca un poquito el negociar con un jugador u otro jugador. Yo ya no hablo que dentro de un mes o dos meses el famoso inversor diga, Óscar, toma 20 millones para fichar y nos volvamos todos locos. Y empecemos a traer 3-4 jugadores de bastante calidad y tengamos que decirles a varios jugadores que están en el primer equipo, oye, pues os tenemos que ceder. O os damos la baja. No lo sé. Pero nosotros contamos con lo que hay. Es decir, que economía de guerra en ficha. Francisco García, porque ustedes no sé si han podido escuchar a Xavi recomendando a Sergio que se vaya a Qatar, que él quiere tenerlo allí, pero no puede jugar en su equipo porque el equipo de Xavi ya tiene 3 extranjeros y en la Liga Qatarí son 3 extranjeros por equipo, a no ser que nacionalicen a uno de los 3. Si yo les digo que si a Sergio García le dan el doble de lo que le están ofreciendo ahora, al final se irá. Y yo lo entiendo. Porque no es lo mismo cobrar millón y medio millones. En 3 años cobrar 15 kilos. Y yo lo entiendo perfectamente. Sergio sabe que si se va, su vida a nivel deportivo ha muerto. Es decir, nos acordaremos de Sergio porque está en Qatar. Pero él sabe que ni selección, ni competiciones europeas, ni nada. Irá allí, disfrutará del desierto, de lo que es Qatar, de las ventajas y lujos de Qatar, pero nada más. Su carrera como futbolista, pues bueno, se irá más o menos como si fuera un jugador del Imserso a disfrutar de la vida. Como si nos fuéramos nosotros a Benidorm. Esto es lo que podría pasar. Así que vamos a ver la decisión de Sergio. Yo entiendo al jugador, pero también entiendo que el club tiene que decir, oye, Sergio, dinos algo, porque no podemos esperarnos hasta el 10 de agosto a saber si vienes, si te vas o te quedas. No para meterle presión al jugador, porque creo que Sergio con el Español se ha comportado de una manera impresionante. Impresionante. Lo hemos dicho muchas veces, Sergio podía no haber renovado y quedar libre. Y él renueva con un contrato y unas condiciones. Para dejarle al Español un dinero. Eso no lo hacen todos los jugadores. Y por lo tanto hay que aplaudir la decisión de Sergio. ¿Que alguno lo ve mal? Bueno, es que hay gente que todo lo ve mal. Bueno, está ese famoso 8%. Pero repito que lo fácil para Sergio hubiera sido no renovar. Y él dice, no, yo renuevo. Y si me sale una muy, muy buena oferta, pues me voy. Y al club le dejo un dinero que sé que lo necesita. Que tendremos que fichar. Claro, Sergio nos deja, si se va a Qatar, 2,5 millones más la liberación de su ficha. Y eso es importante, porque el delantero que venga no va a cobrar lo que cobra Sergio. Esperaremos, como siempre. 7:24. Antes de tomarnos nuestra primera estrella, hacer la primera pausa, a nivel. Algo que ustedes conocen desde hace tiempo, que venimos comentando, que venimos diciendo, la opción de que Robert Correa sea el segundo lateral del Español, lateral derecho. Robert Correa ha firmado hoy contrato como profesional del Español, del primer equipo, hasta el 2018. Les dejaremos en unos instantes, después de escuchar, como siempre, los primeros consejos publicitarios y tomar de nuestra primera estrella, una parte de la entrevista que le hicimos a Robert Correa el día cuando el B acaba la liga. En nuestros especiales de los miércoles hablamos con Robert Correa y hablamos del futuro. Yo sé que hay mucho listo, pero mucho listo, que ahora va a decir que ya conocía a Robert Correa, que ya lo ha visto jugar, etcétera, etcétera. Yo sé que mucha gente lo ha visto, es verdad, pero hay otros que no tenían ni la más remota idea de quién era Robert Correa, porque no lo han visto jugar. Nosotros hemos tenido la suerte, junto a Ángel Sánchez Vergara, de haber visto, sobre todo, hablo en primera persona ahora, la primera vuelta del B. No solo en casa, sino fuera de casa hemos visto, o yo he visto varios partidos del B. Y siempre hablábamos de Robert. Con Robert hemos hablado 3 o 4 veces a lo largo de la temporada, como jugador del filial. Yo no me quiero apuntar ninguna medalla, porque creo que no es mi cometido. Ya sé que alguno siempre va con la misma retahíla, que si en este programa nunca se dan noticias, etcétera, etcétera. Bueno, pues oye, que cada uno asuma sus responsabilidades o sus palabras para saber lo que se dice o no se dice en este programa. Yo me alegro muchísimo por Robert, porque me parece un muy buen jugador, que además, fíjense las casualidades de la vida, coincidió con Arbilla en el Rayo Vallecano, que Robert... Ahora alguno se plantea si es canterano o no es canterano en español. Miren, Robert era su tercer año en el filial. Creo que... No sé si es canterano o no, pero Robert, la parte más importante de su vida profesional la ha jugado en el Español, en el B. Lo fichamos medio lesionado, con una pulvalgia. Y se confió en él. Confió Lardín, confió Sergio González, ha confiado Perarnau. Por lo tanto, para mí Robert Correa será un jugador de la cantera del Español. Es un jugador canterano... Un chaval que juega un año en el infantil, se va del infantil porque lo echan del infantil y al cabo de 10 años vuelve a su equipo y se le considera canterano. Cuando ha jugado un año en la cantera, pregunto, Robert Correa, 2 temporadas, esta iba a ser la tercera. Y repito, hay otros jugadores que han jugado un año, sea infantil, alevín, cadete, se han ido porque se les ha echado o por diversos temas y al cabo de 10 años vuelven al equipo. Ese es canterano porque ha jugado en el infantil y luego ha estado 10 años desaparecido. Yo creo que no. Para mí, Robert, repito, igual que Raíllo, será canterano el Español. Porque ha jugado 2 años en el filial. Igual que Kiko. ¿Consideramos a Kiko canterano? ¿Por qué? Porque ha estado en el filial. Que cada uno luego los apunte como quiera. Pero para mí serán canteranos. Teníamos aquí la famosa lista que hace 15 días comentamos, después de que acabara la liga, de cómo quedaba el equipo. Y recuerden que teníamos a Robert Correa como segundo lateral. Raíllo como central, está confirmado. Ahora faltan muchas otras cosas. En este momento la plantilla del Español la configuran como porteros Kiko y Pau. Robert, lateral izquierdo Duarte Fuentes, centrales Álvaro, Moreno y Raíllo, centrocampistas Cañas, Javi López, Víctor Sánchez, Abrán, Salva Sevilla, como extremos interiores Lucas Montañés, Víctor Álvarez y como delanteros centros Sergio García, Estuani y Caicedo. Total 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 20 jugadores más. Volver. Bueno, empezaré por los que son también del primer equipo, que estaban en el filial. Jordán y Caballé, 22. Más. Los dos Cristian, 24. Thievi, 25. Álex Fernández, 26. Germán Parreño, 27. Lanzarote, 9. Y Cler, 30. Repito, en estos momentos, la plantilla del Español la componen 30 jugadores. De aquí al día 5, 6 o 7 de julio, que no queda tanto ya, queda menos de un mes, se tiene que quedar en 24. Y si tiene que subir alguien, subirá gente del filial. Y si no, tiempo al tiempo. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos al protagonista del día en una entrevista que le hicimos el 20 de mayo a Robert Correa, hablando de su futuro.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges. Operador global, amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, como el primer día.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota 150 euros plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Con Estrella Damm, cerveza del Mediterráneo, nos tomamos... Bueno, por cierto, esta es la última vez que escuchamos esta canción de Estrella Damm, cerveza del Mediterráneo, porque el lunes, que es día 15, ya podremos escuchar, ya de manera oficial, la nueva canción del verano de Estrella Damm. Lo de poner el corto va a ser difícil, porque, claro, no es una televisión. Pero bueno... Si se puede poner un trocito del corto de Alejandro Amenábar, lo pondremos también, pero ya como sintonía para buscar el momento estrella, el jugador estrella del programa, de los partidos, tendremos la nueva canción de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que hoy nos despedimos de esta. Como me despediría de todos aquellos que se dedican a poner el aire acondicionado a unas temperaturas un poco elevadas. Señora Colau, quite el aire acondicionado de Barcelona, por favor. Prohíba el aire acondicionado en los lugares. Alcaldesa, se lo pido. Y le invitaré una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. La verdad que es muy duro trabajar cuando alguien está donde estoy yo sentado y tiene el aire acondicionado a 22 grados. Bueno, ya no está puesto, pero claro, el frío... te entra por todas partes. Que el aire es muy malo, de verdad, que es muy malo. Lo que sí que es bueno es tomarse una estrella. Después de este pequeño recuerdo que vamos a tener ahora con la entrevista del 20 de mayo que mantuvimos con Robert Correa, abriremos los teléfonos para que los oyentes que quieran puedan, por supuesto, participar y opinar en la pregunta que hemos hecho en el día de hoy. ¿Qué piensan de la entrada del grupo inversor, sea el que sea, ahora llamado Cerberus, de momento? Y si piensan que el máximo accionista lo dejaría o dejaría al club en manos de alguien que se quisiera aprovechar. Así que después de escuchar a Robert Correa, después de la pausa, escucharemos la... Bueno, antes de la pausa, vamos a irnos directamente con Robert Correa. Abríamos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar en este viernes 12 de junio. Le preguntábamos a Robert el 20 de mayo qué pensaba de su futuro.
Sobre mi futuro, bueno, todavía la decisión no está tomada. Sé que tienen que hablar, se reunieron ya Oscar con, vamos, lo que es la gente que un poco que manda Oscar con mis representantes. Y bueno, pues como te digo... todavía no sabían bien qué hacer con mi futuro y estar un poco pendiente de eso y ojalá me pueda quedar aquí. A mí me encantaría, la verdad.
Bueno, te lo he preguntado muchas veces, pero a mí el tema de las edades se me pierde. ¿La edad tuya, Robert, cuál es?
22.
Es decir, que te
quedas... el año que viene ya no sería su 23.
Por lo tanto, ahí está la complicación. Y si tú tuvieras 21, posiblemente no habría problemas, puedes seguir un año más en el filial. La idea es o renovarte... y cederte, o dependerá mucho también de la decisión del primer equipo.
Sí, efectivamente. Pues
claro, porque
como tú has
dicho. Porque en estos momentos en el primer equipo, lateral solo queda uno, que es un excompañero tuyo, que es Arbilla.
Sí, Arbilla.
Que ha hecho una temporada impresionante, impresionante.
Sí.
Mationi se va, porque acaba contrato y se va. Javi López ya no es lateral. Ha pasado al centro del campo. Por lo tanto, falta saber qué va a pasar con ese segundo lateral.
Bueno, habría que ver...
No, por eso te decía que hay que ver un poco el planteamiento del primer equipo y luego decir, oye, confiamos en Robert para un futuro. Bueno, pues le renovamos 2 años, por ejemplo, o 3, y lo podemos ceder a un segunda o a un segunda, no lo sé, eso es una idea. También está tu parte, que tú puedes decir, oye, yo pues no quiero que me cedan y prefiero, bueno, pues buscarme la vida en otra parte.
Sí, no, yo como te digo, por mi parte no quedará porque, bueno, yo como te digo, a mí desde el primer momento me han tratado aquí espectacular, desde el primer día que vine lesionado, y nada, por mí me encantaría quedarme aquí y nada, ojalá podamos hablar muchas veces más.
¿Te han dado algún tipo de margen o te han dicho que esperes?
No, seguramente yo, vamos, lo que pienso ya es una opinión un poco mía. Esperarán a que termine la liga y ahí ya decidirán, pues bueno, qué harán con la plantilla o con cada jugador en concreto.
Claro, porque recordemos que el B va a tener como cada filial, es decir, cada año muchos cambios por el tema de la edad, gente que además sube del juvenil, que este año el juvenil ha estado impresionante. Y el problema, como lo hemos hablado muchas veces, con jugadores que tienen 22, 23 años ahora, pues está el caso de, creo que es el de Raíllo también.
Sí, igual. Muy parecido. Lo único que Raíllo ahora mismo ya no es sub-23.
Claro.
Este año ya no era sub-23, pero sí, un caso muy, muy parecido.
Pero también te puedes decir, oye, Robert, te renovamos, pero que sepas que a lo mejor no vas a subir nunca al primer equipo este año. Porque si subes, luego no bajas. Uh-huh. Es otra posibilidad también.
Sí, posibilidad, Javier, hay mil.
¿Sabes? A ti lo que te gustaría es quedarte y,
sí, claro,
y que todos...
Sí, que claro, quedarme y que todo salga bien y que, bueno, para ellos que su parte, pues bueno, sea buena y que la mía, pues también yo espero que también sea buena, ¿sabes?
Hombre, yo creo que este año he demostrado que por lo menos... sitio en el filial tiene seguro porque, como hemos comentado al principio, ha sido los jugadores que más minutos ha jugado y además lo has hecho bien.
Sí, lo único que, bueno, nunca se sabe. A mí me gustaría intentar dar el salto a una categoría más si se puede, porque, bueno, como es el fútbol, pues bueno, no se sabe. Pero
bueno, pues lo que te decía es decir que se te renueve y una cesión a un segunda.
Sí, eso a mí me parece perfecto.
¿Sí?
Javier.
Bueno, oye, también puede ser una cosa, Robert, que puedas hacer la pretemporada con el primer equipo, porque no hay otro lateral que te vea el míster, que además el míster te conoce.
Sí, lo tuve el año pasado y la verdad es que con él bastante bien.
Y que digo, oye, pues mira, al final no será la primera vez ni la última que un jugador se va a hacer la pretemporada por si acaso y se queda.
Y luego... Nada, como te digo, yo un poco a expensas, esperando a ver, pues bueno, qué me comunica el club, a ver qué decidí, nada. Según lo que decida, pues bueno, ojalá me pueda quedar y si no, estaré eternamente agradecido por cómo habéis tratado y el cariño que me han dado.
Bueno, tengo que dar las gracias por la deferencia que has tenido siempre con el programa, con Tiempo de Español. Y muchísima suerte, ojalá de verdad te quedes. Y si no, pues estaremos en contacto también, sea donde sea, como cedido... O porque ya, bueno, pues dejas de pertenecer al Español, que va a ser un mes complicado para todos en ese sentido, porque
sí.
Se van a tomar muchas decisiones de muchos compañeros tuyos.
Sí. Esta época la verdad es que es complicada y nada, esperar que todo salga como cada uno quiere, como cada parte quiere.
Robert, muchas gracias.
Nada, a ti, Javier, un abrazo.
7:40, pues miren por dónde, una de las alternativas, que era la que hablábamos con Robert, le decíamos, ojalá se produzca esto, porque creo que tienes capacidad, calidad para poder estar y que me encantaría es que te quedaras en el primer equipo. Pues ahí lo tenemos, Robert Correa, hasta el 2018, 22 años, segundo de momento lateral del Club Deportivo Español, el número uno es Arbilla, el segundo será Robert Correa, que como he dicho hace unos minutos coincidieron en el Rayo Vallecano. Ahora nos vamos a Gama Natura, porque Gama Natura diseña tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo esto lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. Supongo que para Robert Correa y Rubén Duarte, lo de ayer y lo de hoy ha sido un sueño. Correa hasta el 18, Rubén Duarte hasta el 2019.
Gama Natura, tienda especializada en textil del hogar, descansos y decoración. Sabes que todos los productos de Gama Natura los puedes comprar en tiendas como La Perla Gris o Atmósfera Home. Además, Gama Natura distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como son Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, Minions, y también, sin olvidarnos, de los mayores con marcas como Pertegaz y Privata. Todo lo que pueda hacer por ti Gama Natura lo vas a encontrar en www.gamanatura.com y también a través del Facebook de Gama Natura. Gama Natura, y diseña tus sueños. 7:42, vamos a ir con las primeras llamadas a los oyentes para que opinen y valoren un poquito todo lo que ha pasado esta semana con el tema del fondo de inversión y si consideran que sería bueno o la única salida para el español. Buenas tardes, buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
Pues a ver, vamos a ver, yo estoy de la opinión, como ayer también dijo nuestro presidente, que hay que estudiarlo todo, pero que no creo que la supervivencia del español del mes que viene pase por esto. Ahora bien, si queremos lo que nos hinchamos la boca de un club que aspire a más, a estar cada año luchando por Europa, incluso a meterse en Champions, evidentemente como estamos, ni jamás lo hemos hecho desde que yo nací y antes de yo nacer, ni jamás lo haremos, salvo que venga alguien de fuera con mucho dinero. Ahora bien, si cuando viene alguien por fuera con mucho dinero queremos ser más papistas que el Papa, pues pasará como siempre, ¿no? Ahora ya nadie se acuerda de la gran labor que hicieron Dani con Dal. Coincido contigo que cuando no estén los criticarán. Es más, ya estoy leyendo que los critican porque deben de sus acciones, que si es para recuperar su dinero, que si no... Digo, a ver, usted ha puesto dinero, pues entonces usted cállese. O sea, es que aquí tenemos tendencia a criticarlo todo, ¿no? Que viene un fondo de inversión buitre. Tú dime, Javier, qué gente de este nivel no es, entre comillas, buitre. Es decir, ya puede ser un país como Qatar, ya puede ser una casa de apuestas como Betanwin. O sea, me refiero a que los grandes clubs son patrocinados por fondos buitres de lo que sea. O sea, trabajando 8 horas en la radio o yo en un despacho, uno no se hace multimillonario y puede comprar clubs de fútbol. Que dijéramos que seríamos los honrados, ¿no? O sea, no. O sea, a partir de aquí... que la gente decida, pero me parece muy mal que también se critique todo. Es decir, con los 8 millones más que nos va a dar la televisión no vamos a poder pagar los 140 que debemos, vamos a seguir angustiados. Que a ver, yo por mi parte esta temporada estuve muy contento y yo soy del español, aunque no venga un fondo buitre, y aunque luchemos siempre por como este año, quedar octavos, novenos, igual llegamos a la final de Copa, pero por lo demás yo creo que si el español alguna vez quiere ser como tanta y tanta gente se hincha la boca, que está harta de que siempre seamos lo mismo, evidentemente para ser un Manchester City tiene que venir un tío con 150 millones de euros para empezar a hablar. A ver, pero también soy de la opinión, como bien habéis comentado un poquito, que no creo que haya que hacerlo esto el 30 de junio, que igual el 30 de septiembre con los papeles firmados, porque en el tiempo que corre, y con esto acabo, que la gente se olvide del miedo de que vendrá alguien, nos cambiará el nombre, nos venderán a Zaragoza. No, Barcelona es una ciudad muy golosa y nadie nos va a mover de Barcelona. O sea que por ahí también la gente no nos quiera meter el miedo que si viene alguien nos va a vender a, yo que sé, a Cuenca, ¿no? Con todo respeto para esa ciudad. Un abrazo.
Gracias, Jordi. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge Carlos.
Dime.
Lo del fondo de inversión, no he leído nada, pero mañana lo intentaré leer, informarme a ver de qué pasta están hechos. Y si va bien, y si va bien y nos salvan, ¿por qué no le podemos dar una oportunidad? Sería muy muy bueno que pudiésemos ser algo más en el club si esto llega a buen puerto después. Para cambiar un poco de tema, me parece bien la renovación de Oscar y las renovaciones y subidas al primer equipo de Robert Correa y de Rubén Duarte. Muy contento y venga, que esto el club sigue para adelante y ánimo a todos.
Gracias. Deu, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nombre?
Francisco Javier.
Dime.
Bueno, pues en relación al fondo de inversión, yo estoy a favor totalmente, porque vista la política que llevamos desde el año 2005-2006, cuando empezó la crisis, de aquí no salimos hasta el 2050 si queremos aspirar a algo. La única solución que dice el señor presidente, que hay varias alternativas. ¿Qué alternativa es? ¿Ser el Corte Inglés de siempre y vender jugadores a mitad de la cláusula y así nos pasamos 20 años más? Pues yo con eso ya sabes que nunca he estado de acuerdo, porque hemos estado mal vendiendo jugadores. La única forma de reforzar el equipo es que entre pues un fondo de inversión y que nos haga ilusionar, porque con esta directiva o este consejo de administración ya hemos llegado al tope. Con relación, por ejemplo, al femenino, yo ahora, bueno, en unas declaraciones que tengo aquí delante, porque yo acostumbro a tener bastante memoria histórica, del 17 de julio del 2010, el señor presidente actual dijo que a los socios del Español que no pensáramos que el estadio de Cornellá iba a ser una panacea, que los dos primeros años los íbamos a pasar muy mal, pero que en el tercero ya se vería la luz. Pues yo sigo en las tinieblas todavía, y han pasado ya 3 años. ¿Es verdad o no?
No, es tu opinión, yo no voy a decir nada.
Es que claro, me dice, ya veremos la luz. Pues yo estoy en las tinieblas.
Desde 2010 ahora son 5 años.
Bueno, dijo que los dos primeros años iban a ser difíciles y complicados. Eran 2010-2011. ¿Y qué? Seguimos igual. Y, por ejemplo, ahora se quieren cargar el femenino. Y yo te quiero recordar que no sé quién firmó con unos centros de Cornellá deportivos que se les tenía que pagar 150.000 euros cada año. Por lo tanto, estamos financiando, por ejemplo, el voleibol femenino del Cornellá. Y además, el Cornellá, toda la base, tienen un concierto con los otros. Vamos, ya es lo último. O sea, nosotros nos cargamos el femenino y pagamos 150.000 euros al femenino del voleibol Cornellá. A ver, explícamelo. Yo no lo entiendo. Por eso, yo estoy totalmente a favor de que venga un fondo, pero cuanto antes, mejor.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nombre?
Javier Guillermo.
Dime.
Oye, una cosa. En cuanto al precio de los abonos, llamé al club y serán al mismo precio que el año pasado, ¿eh?
Vale.
Eso me asegura.
No, sí, es lo que hemos comentado. La única cosa que tenemos dudas es si hay algún tipo de,
bueno,
de descuento.
Bueno, ya me enviarían un folleto con todas las promociones que hay y con todo.
Muy bien.
Pero bueno, no sé cuándo será.
¿Y qué te parece?
Y en cuanto a lo de Cerberus, pues en palabras textuales de nuestro presidente, dice, estoy seguro que la venta de las acciones se hará a un grupo inversor que apueste por un proyecto deportivo.
Sí, eso es lo que dijo ayer.
Y que no especule con el club ni busque una plusvalía en el futuro. Bueno, estas palabras no sé si querérmelas mucho o qué. Dice que está al corriente de todas las negociaciones. Pero bueno, los fondos de inversión al fin y al cabo lo que buscan es una plusvalía en el futuro, ¿no?
No, por supuesto, pero hay muchas maneras de buscarlo.
Sí, bueno.
De dejándote un equipo en Europa, en Champions, o dejándote un solar para recuperar lo que han perdido.
Claro, podría ser. Pero bueno, yo espero que esto no salga como el Namen Wright y que este grupo sea serio y que vaya todo bien. Nada más, Javier, felicitarte por tu programa.
¿La primera vez que llamas o había llamado alguna vez?
Sí, bueno, llamo de vez en cuando, hace un año o así que no había llamado, pero te escucho cada día, ¿eh? Y desde luego soy de tu opinión en todo lo que dices, y nada, por ser Español y Visco Español, ¿eh?
Gracias.
Venga,
hasta luego.
Vamos con otra llamada, hacemos una pausa. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
¿Qué tal, Tony?
Sí.
Bueno, pues mira, a ver, varias cosillas. Lo primero es el tema de bueno, grupo, de, a ver, la percepción que tengo yo cuando voy fuera es que creo que somos el equipo que más sufrimos los seguidores por cómo está el tema económico. Yo voy a otros sitios y bueno, sí, ah, pues está mal, no tienen un duro y tal, los otros equipos, ¿no? Pero yo aquí es que sufrimos, pero vamos, una barbaridad con el tema, ¿sabes? O sea, estamos súper concienciados, yo creo que es positivo, pero bueno, es una exageración. Y luego el tema, Javier, a mí el tema del fondo de inversión y todo esto siempre me ha dado muchísimo miedo, y te lo digo sinceramente. Y ahora a todo el mundo, hostia, pues sí, van a venir, van a soltar dinero, vamos a hacer un equipo de Champions. A ver, yo soy del Español por lo que soy, o sea, soy del Español, pues porque es un sentimiento, porque es de toda la vida. No, si quisiera ganar Champions, pues estaría con los otros o con el Madrid. Pero a mí me da mucho miedo porque los diferentes casos que hemos visto cercanos, salvo un Manchester City o una cosa de estas, es que no han salido bien. Es que el día de mañana estos fichan a, yo qué sé, a X jugadores con un dineral, el tío se cansa, el tío de turno o lo que sea de turno, vende el equipo y nos quedamos en la ruina, pero en la ruina para desaparecer, ¿sabes? Entonces, a mí la verdad es que me da mucho miedo, ¿sabes? O sea, yo no sé qué decirte, pero sí que es verdad que no tengo toda la información para valorarlo y voy escuchando mucho lo que dice la gente, pero yo no sé, la verdad es que yo le veo más contras que cosas positivas, de verdad. Entonces, vamos a ver, no sé.
Cuando conozcamos un poquito más, supongo que ya se podrá valorar de otra manera.
Sí, sí, yo no sé si tú más o menos estás, ya te digo, es un poco la situación esa, ¿no? De que todo el mundo, pues ahora parece que vayamos a hacer un equipazo, pero es que, incluso, mira, ponías el otro día el ejemplo del Valencia, ¿vale? El Valencia muy bien, pero este tío, el ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo
Lim,
cómo se llama.
El Lim, sí. Peter Lim.
Eso mismo, aparte de que se le cruza la cabeza y echa el pitch y echa el otro y tal y tal.
Bueno, no les ha salido mal, pero se han gastado una pasta sí. Tremenda, claro.
Sí, pero ¿y si les sale mal, Javier? ¿Y si les hubiese salido mal? Es que hay casos del Racing de Santander, el no sé qué, el otro, y han sido equipos que luego, pues mira dónde están, en segunda B, arruinados. Si nos coge un tío como el del Oviedo, el mexicano este, que es el segundo más rico del mundo, hace las cosas con cabeza, pero yo es que la verdad es que con todo este tema, cuando hay dinero por medio, a mí me da muchísimo miedo, la verdad.
Gracias, Tony.
Venga, a ti, Javi, hasta luego.
Hasta luego, las 8 menos 6 minutos, una pausa. Y si hay más llamadas, tenemos con más llamadas, por supuesto, para que los oyentes puedan opinar qué piensan sobre la posibilidad de la entrada de un grupo inversor. Ya han visto que no hemos querido hacer ningún tipo de encuesta porque tampoco es el momento ahora. Cuando llegue el momento a lo mejor lo hacemos, pero vamos a dar tiempo al tiempo para ver qué es lo que está pasando.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Minutos para llegar a las 8, como cada jueves, no, hoy es viernes, vamos a hablar del femenino, y ayer lo comentamos también el miércoles, que teníamos una entrevista que hizo nuestro compañero Quique Iglesias, Albert Garrofé, para hablar de la situación del femenino. Ya saben ustedes lo que ha pasado, es decir, no hace falta que nadie se lo explique ahora, aunque bueno, si hay que recordarlo se recuerda. El femenino pasa a ser de un equipo profesional a un equipo amateur, no se va a cobrar. Y por lo tanto el club va a pagar solo desplazamientos y tema de ropa. Se planteó el eliminar todo el fútbol base femenino y dejar solo el primer equipo, pero se decidió mantener el fútbol base femenino y eliminar el primer equipo de la manera profesional o pseudo profesional. A partir de ahora, el planteamiento que nosotros hemos hecho aquí en el programa es: ¿qué es mejor, jugar en la Superliga sufriendo
o dejar la Superliga, renunciar a la Superliga y jugar en la Primera Nacional con todo lo que tenemos, es decir, con las chicas del fútbol base, es decir, empezar de cero o dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Eso es un poco el planteamiento. Creo que es un error, repito, el jugar la Superliga, pero de momento es la decisión que se ha tomado. Ayer el presidente dijo que de momento era transitorio, que si se encontraba un sponsor, que creo que no se va a encontrar, y además en agosto todas las jugadoras ya estarán en sus equipos. No creo que nadie sea capaz, de las que hay ahora, de decir, no, yo me espero a ver qué hace el Español. Y cuando hablamos del femenino, hablamos de Aznara, Grupo Tipsa. Empresa de servicios de paquetería, ya sabes que enviamos tus envíos courier a todo el territorio nacional, peninsular, insular y a todo el mundo, con Aznara, Grupo Tipsa. Avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià d'Albassós. Teléfono 93-381-1148, Aznara, Grupo Tipsa. Sabes que si eres perico tienes un 25% de descuento en cualquier envío. Aznara, Grupo Tipsa. 3 minutos para las 8. Vamos a dejarles con esa pequeña entrevista que nuestro compañero Kike Iglesias hizo con Albert Garrofé. Una entrevista del miércoles, pero que por motivos de programación no hemos podido ponerla hasta hoy. Pero queríamos tener constancia de la opinión del directivo del femenino. Mucho que se diga, por mucho que alguna hora se rasgue las vestiduras, no le ha interesado a casi nadie, porque si no, como decía ayer, no sé si fue ayer o anteayer, uno de nuestros tertulianos, resulta que se planteó la posibilidad de hacer un carnet del femenino y solo se dieron de alta 400 socios. El presupuesto total del femenino es de 400.000 euros, pero no solo del primer equipo, sino de todo el fútbol femenino, y los ingresos son de 100.000. Es decir, que el club ha tenido unas pérdidas de 300.000 euros. Yo no justifico que el femenino desaparezca, porque en sí no desaparece. Pero no me gusta la manera que se ha hecho ni la manera que se ha gestionado el femenino en los últimos años. Y cuando hablo de los últimos años, no hablo del año pasado, sino del anterior y del anterior. Se ha llevado muy mal y económicamente se ha gestionado muy mal. Ahora pues llega la situación actual. Hay muchos directivos que ahora, y que están ahora y que estaban antes, que querían que desapareciera el femenino. Y al final lo han conseguido. No desaparece, pero se convierte en un equipo residual. ¿Qué puede pasar de aquí al inicio de la Superliga? Que se encuentre un sponsor. Sí, pero ese dinero irá para pagar los gastos del club, los gastos de desplazamiento. Repito, son 400.000 euros el presupuesto del fútbol femenino, no solo del primer equipo. Las 8, escuchamos esa entrevista que mantenía nuestro compañero Kike Iglesias y la valoración de Albert Garrofé cuando se toma la decisión por parte del Consejo de eliminar el femenino como equipo profesional.
Aviam, tinc que dir doncs, que òbviament és una decisió difícil, és una decisió que des del punt de vista d'aficionat, doncs, com a tal, doncs, no m'agrada, però jo crec que és una decisió que s'ha de prendre donades les circumstàncies en les que estem, no? Per tant, doncs, jo diria que quant a la decisió en si, personalment, doncs, com a aficionat, és una decisió dura i difícil, però hem de pensar doncs, en la supervivència del club, amb l'orgull de ser de l'Espanyol i en tirar endavant cada cop un club més fort amb el sentit ampli, no? M'agradaria destacar l'impacte d'aquesta decisió, no? Aquesta decisió que ha pres el Consell per unanimitat és una decisió, doncs, primer de seguir apostant pel futbol femení, perquè doncs, en definitiva el que hem decidit és que seguirem mantenint tota l'estructura del futbol femení, i això vol dir seguir mantenint 8 equips diferents amb diferents categories doncs, que seguiran competint a cada una de les diferents classificacions, i l'impacte directe és doncs treure de moment el que seria la retribució al primer equip del femení, no? El que diem femení A, no? Aquest seria l'impacte directe. Més enllà d'això, el que vull dir és que doncs mantenim tota l'estructura, tots els entrenadors, tots els equips, i bueno, doncs, estem treballant que aquesta situació tan difícil que hem tingut que aprendre doncs sigui temporal, no? Perquè doncs, en la mesura que es trobés un finançament per el futbol femení, aquest finançament que es pugui trobar doncs diria, s'aplicaria directament en benefici de la part retributiva del primer equip, no?
Una pregunta molt clara. Estaríem parlant de que el pressupost del primer equip seria uns 300.000 euros, que passarà a ser d'uns 100.000, perquè bé, cal seguir mantenint la categoria i els viatges arreu d'Espanya. Amb aquest estalvi, dins d'un pressupost de més de 40 milions, la gent pot pensar que possiblement es podria reduir d'un altre lloc, no?
Segur que la gent pot pensar que es pot reduir d'un altre lloc, no? Jo diria que les xifres que has donat poden ser un orientatiu, no són ben exactes, ni quan es redueix ni a la despesa que té, però bueno, poden ser un orientatiu, no? I és veritat que amb un pressupost global doncs és una partida molt minsa, no? Això és així. Però també hem de ser conscients que el club doncs ha anat en els últims temps ha anat ajustant al màxim diferents partides en tots els nivells i és un ajust que òbviament com a aficionats doncs no ens agrada, com a simpatitzants no ens agrada, però estem aquí en la posició que jo ocupo, estic per gestionar el millor que sabem i el millor que podem per donar una supervivència i un futur millor a l'Espanyol del que té el dia d'avui, no? Però és veritat que vist només amb les xifres, doncs les partides que estem parlant amb un global doncs de 50 o els que siguin, aquesta partida del femení és una partida molt, molt, molt petita, no? Però bueno, tot té el seu impacte, no? I per tant, doncs, bueno, pues en aquests moments doncs s'ha acordat que s'afecti aquesta secció concreta, no?
L'objectiu és d'aquí a un any intentar trobar un sponsor i tornar a recuperar el primer nivell?
Aviam, jo diria que l'objectiu és, des d'allà i des de fa ja uns mesos, no és d'aquí un any, sinó el abans possible, doncs aconseguir doncs una sponsorització estable en el futbol femení i a partir d'aquí doncs construir un equip més potent, no? Per tant, doncs l'objectiu és immediat, a mig termini, o sigui, d'aquí un any doncs esperem tenir més fonament del que tenim a dia d'avui, però el que està clar és que estem lluitant amb diferents fronts perquè inclús de cara a aquesta temporada que ve, aquesta temporada que començarà a l'agost, doncs puguem tenir una partida destinada a poder retribuir el primer equip, no?
Com es valora la possibilitat de continuar competint a primera divisió amb aquestes condicions? És a dir, és evident que serà molt difícil mantenir la categoria, no?
Som conscients de que tot això tindrà un impacte en el rendiment esportiu. Això és així, No podem fer falses promeses i enganyar-nos a tots nosaltres i per tant som conscients que el fet de que no puguem disposar de jugadores a les quals se les pugui retribuir doncs pot a priori pot significar doncs una baixa de qualitat de l'equip i en definitiva doncs, si baixa la qualitat esportiva doncs ens posin més dificultats a efectes de competir doncs per mantenir-nos a la primera divisió, no? Dit això, bueno, nosaltres sabem que a l'Espanyol no només és un tema econòmic, no? Per sort, jo diria, doncs el club doncs s'ha posicionat en un nivell alt amb el que és el futbol femení, almenys fins ara, i és un club doncs que doncs ha despertat sempre força interès entre el que serien les jugadores practicants del futbol femení, no? I en aquest sentit, doncs, esperem doncs, que les jugadores de la plantilla actual doncs, alguna doncs, aposti pel femení i es vulgui quedar, i esperem que les que vinguin doncs, tinguin una qualitat esportiva suficient per poder-nos doncs, representar dignament i lluitar pels nostres escuts, i pel nostre escut i pels nostres valors, i en definitiva passar una temporada difícil, sens dubte, però no tan compromesa o complicada com a priori podria semblar.
Molt bé, l'última, i és evident que t'haig de preguntar perquè està a tots els diaris i a totes les ràdios. S'està negociant algun tipus d'acord amb algun inversor estranger pel futur de l'Espanyol? Almenys et consta que els màxims accionistes ho estiguin fent?
A mi personalment no em consta i jo no tinc relació directa amb els màxims accionistes, jo tinc relació directa amb els membres del Consell i amb el president, no? Sé el mateix que sap tothom, que surt als diaris i apareix i de més, no? Però jo personalment no estic implicat en cap d'aquests processos.
Molt bé, Albert Garrofer, moltes gràcies, vicepresident de l'Espanyol, i endavant amb la feina, i que el futbol femení, tant de bo, d'aquí a un futur molt proper, doncs torni a ser el que ha estat.
Moltes gràcies pel vostre interès i suport.
8:06, era una entrevista que nuestro compañero Quique Iglesias le realizó el pasado miércoles a Albert Garrofer. Una entrevista que, bueno, pues que no la pudieron escuchar en Sportscope, y que nosotros hemos querido recuperar, sobre todo porque, entre otras cosas, a lo largo de esta semana no hemos podido hablar del tema del femenino escuchando al máximo responsable, pero la realidad es la que hay. Es muy, muy difícil que las jugadoras, sobre todo las que vinieron de fuera el año pasado y las que son importantes de esta temporada, se queden. Por ejemplo, Bárbara La Torre, Rivi, Kenty, Lombi, las más importantes no pueden esperarse a que en el mes de agosto se pueda cambiar algo. Es imposible. Se van a buscar un equipo y es normal. Se van a quedar jugadoras que tienen 17, 18 años, que son algunas que estaban del filial, que jugaron el primer equipo. La gran mayoría del filial van a subir al primer equipo. Y con ellas vamos a tirar en la Superliga. El año que viene va a pasar lo mismo. Es decir, no nos engañemos. Lo mejor es hacer tabla rasa, se va a la Liga Nacional y se intenta subir con gente de aquí. Pero no se puede vender falsas expectativas diciendo que alguna a lo mejor se queda, que a lo mejor no sufrimos tanto. No. Vamos a ser un equipo vulgar. Que repito, pongo en entredicho la decisión del tema del femenino porque se ha hecho muy mal en los últimos años, pero muy mal a nivel económico, porque se ha querido mantener una sección a un nivel simplemente por tenerla. Cuando el club constantemente iba perdiendo dinero, y hablamos de 300.000 euros que se han perdido por mantener esta sección. Porque se han hecho cosas de locos. Ahora, ¿por qué este año sí y el año anterior no? Pues no lo sé. No es una decisión que a nadie le guste tomar. Pero también es verdad que parte de culpa la tenemos todos los socios, porque la pregunta era ¿cuánta gente iba a ver al femenino? 100, 200 personas. Y alguno iba a ver al femenino porque jugaba el B o jugaba el juvenil, y entre que los horarios a lo mejor no eran el mismo, 15, 20 minutos más tarde, pues iba a ver el femenino. Nosotros hemos tenido interés del femenino desde hace años, con un especial que hacíamos cada miércoles, cada jueves o cada martes. Por aquí han venido jugadoras que ahora dices, uff, Vero Boquete, Mary Ruiz, Adriana Martín, Silvia Mesegué, Mariajo, Maripaz, Miriam, Marta Torrejón. Si hacemos un equipo de los últimos años, dices, este equipo puede ser campeón de liga. Erika, que vino un año y volvió a Bilbao. Teníamos auténticos equipazos, que se ha pagado mucho dinero. También había sponsors, pero los sponsors no cubrían ni la mitad de lo que costaba el femenino. Claro, a mí me gustaría, sinceramente, que el club dijera, miren, desde que Antonio Martín coge el femenino poniendo dinero en Quad, ¿cuánto el club ha podido perder
en el tema del femenino. Mira, me apuntan también a Alexia, que es titular en la selección. ¿Cuánto dinero se ha perdido? Que claro, que era mantener un equipo que ha sido campeón de liga, que ha ganado Copas de la Reina, que ha jugado, en su momento jugó una previa de Champions, que no era como la actual, cuando estaba, por ejemplo, como por ejemplo Cristina de portera, estaba Anne. Claro, estamos recordando 10, 12 años. Que a lo mejor el femenino en aquel momento a nivel de otros clubes no era tan importante. El Valencia no tenía, el Barcelona deambulaba. El Atlético de Madrid tampoco tenía tanto. El Levante era un equipo fuerte. El Atlético de Bilbao siempre ha sido un equipo fuerte. Pero en estos momentos, con la situación económica que está viviendo el club, el paso hacia atrás, si lo das, dalo entero. No quieras, repito, vender falsas expectativas de que este equipo no va a sufrir y que se van a quedar jugadoras, porque no me lo creo. No me creo que Ribi se pueda quedar. Porque ¿de qué vive Lombi? ¿De qué vive Kenty? No pueden quedarse en un club que no les va a pagar, que solo les va a llevar de viaje y les va a dar la ropa. No pueden. Tenemos que tirar con chicas del fútbol base, las chicas del B. Y para eso mejor jugar la Liga Nacional y renunciar a la Superliga. Porque prioritario en el club es Hacienda, pagar el campo y tercero, el primer equipo. Lo demás se solventa como se puede. 8:13, hacemos una pausa y hablamos de los últimos datos de la Plec de Peñas, que se celebra mañana y pasado en Mataró.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. De cap? Cap? Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y 14 minutos antes de irnos a Mataró, nos pasamos por La Seva, restaurante Truitería La Seva, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Ya sabes que en La Seva vas a encontrar las mejores tortillas de toda Barcelona y, por supuesto, los mejores menús para comer, para cenar. Recuerden que La Seva está abierta de lunes a domingo, todos los días de la semana. La Seva está en la calle La Perla 10, en Gracia, entre Torrent de la Olla y Alcarré Verde. Ahí tienes el menú Sumia Truitas, el Brote Verde, tienes también el famoso menú Buchaca, pero sobre todo las mejores tortillas de Barcelona están en La Seva. Si no has probado una tortilla de La Seva, es que no has comido la mejor tortilla de Barcelona. Recuerda, La Seva, más de 50 clases de tortilla en la calle La Perla número 10. La Seva abierta de lunes a domingo, todos los días de la semana puedes comer las mejores tortillas. Y yo te recuerdo también que pidas la escalopa de La Seva, porque es una auténtica pasada. 8:15, saludamos al portavoz y responsable de prensa de la Peña Españolista de Mataró, a Manel Arroyo. Manel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué queda para la PLEC?
Dormir esta noche y empezar ya mañana.
¿Ha costado más de lo esperado o no?
Pues a ver, cuesta, sí, te esperas una cosita, pero bueno, siempre hay complicaciones.
Sí,
bueno,
¿no?
Bien, ha ido todo muy bien, sí.
Bueno, últimos datos que podamos saber de la PLE, ¿cuántas peñas van? ¿Cuántos comensales ya más o menos tenéis, acreditados para la comida del domingo y del club que va a venir?
Pues mira, hasta día de hoy unos 600 personas tenemos, hasta este momento, esta tarde, estamos haciendo...
¿Dentro de las previsiones o no, Manel?
Sí, andamos más o menos por ahí. A ver, siempre tiras un poco más largo, pero sabiendo, siendo realista y buscando siempre el promedio que hay en todos los Aplex.
Claro, una cosa son 1000, que sí, creo que una un Aplex, que otros 400 en otros, nos quedamos en término medio 600. En sí, una temporada, claro, muchas veces nos basamos un poco en cómo ha ido la temporada, ¿no?, a nivel deportivo. Y yo creo que es lo que ha pasado. Si hubiéramos ido a Europa, a lo mejor se puede animar más la gente. ¿Se puede hablar también del tema de la crisis económica o ya es un poco manido el tema, ¿no?, para la Play?
No sé, yo lo de la crisis tampoco no creo que sea eso.
No, por ahí, aparte que tampoco es caro, 28 euros no es caro.
No, no, a ver, se hacen unos precios, hace ya unos años que en los Apple se están intentando hacer unos precios populares para que todo el mundo pueda venir. O sea, tampoco no lo veo el tema de crisis, que ya no creo que tengamos que apoyarnos en eso.
Por
¿no?
eso.
Pero bueno, a ver, esto va como va, los socios también disminuyen el club y todo va en relación todo.
Yo espero que la gente se anime, no solo para esta Apple, sino para volverse a sacar el carnet de socio, que la gente renueve, que eso es importante, sí, también, ¿no?
Claro, hombre, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Que todo el mundo pues vuelva a animarse, vuelva a entrar, y yo creo que esta temporada es una temporada bastante, bastante buena, pues para que la gente se pueda animar a todo esto.
¿Me esperas un tirón final para el domingo o no?
¿Perdón? Dime.
Que digo que si esperas un tirón final.
Hombre, pues estamos ahora mismo, sí, porque incluso estamos ahora reunidos para acabar de montarlo todo y tal, y bueno, va todavía más gente que va llamando y que va apuntándose.
Bueno, ojalá. ¿Tenéis un margen de gente, digamos, de tiempo para que los peñistas o los socios en sí se puedan apuntar, para que no se queden sin comida luego?
Sí, sí, a ver, tenemos, bueno, todo el día de hoy y mañana incluso, porque nosotros empezaríamos a montar ya por la tarde, pero bueno, siempre es un poco maleable todo, ¿no? Siempre se puede añadir un poco más.
¿Cuántas peñas en principio van a venir?
Hay unas 70 peñas aproximadamente.
Que no tiene nada que ver con la cena que vais a hacer mañana.
No.
Que es es una cosa totalmente distinta. Mañana es una cena para peñas, pero peñas en el sentido de, digamos, responsable de peñas.
Exacto.
Y luego el domingo es el famoso día donde pues la gente se reúne en el Aplec.
Sí, exacto. La gente ya, incluso gente que no es de ninguna peña y le gusta todo el tema este, y viene pues a un Aplec, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mañana es un poquito más cerradito.
Bueno, ayer comentó el presidente en rueda de prensa, dice, yo estoy feliz y contento y pienso disfrutar en el Aplec.
Sí, pues eso espero, porque él ha formado parte de esta peña, o sea que él también sabe lo que es esto y bueno, conoce también todo el tema. Él también sale de las peñas también, o sea que sabe todo lo que es esta movida.
Por eso te digo que creo que, no sé, yo tengo la sensación de que va a estar bastante bien.
Sí, yo, hombre, la ilusión la tenemos y el trabajo lo hemos puesto y ganas y en hacer las cosas bien también. Luego veremos los resultados y, bueno, por nuestra parte no va a faltar de nada.
Bueno, el tema del ayuntamiento, ¿cómo ha quedado todo, Manel, al final?
Sí, bien, a ver, pues el tema del ayuntamiento es el problema, ¿no? Pero, bueno, problema a nivel de asistencia.
Bueno, ¿el anterior alcalde va? ¿O tampoco?
Viene el nuevo.
Ah, viene el nuevo.
Tiene el nuevo
bueno,
alcalde.
Bueno, que yo creo que está bien.
Sí, fantástico, no, yo encantadísimo, porque es, dijéramos, empieza ya él su periplo, entonces mira, si lo empieza con nosotros, porque mejor es mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que es una buena noticia, que sí, el sí, alcalde, sí, el nuevo alcalde, que teóricamente toma posesión mañana...
Ajá, exacto.
Pueda ir a su primer acto y su primer acto sea una Aplec de peña del Español.
Exacto, por eso te lo digo, que es una cosa que, mira, nos hace también ilusión, ¿no?
Del club, al final, aparte del presidente, ¿quién viene?
Vienen bastante, parte del consejo, algunos exjugadores.
¿Parte del consejo a quién te refieres? ¿Cuántos miembros
pues
del consejo
vienen? Algunos consejeros, ahora exactamente no sé el número, pero bueno, sí viene vienen vicepresidente y algún consejero.
¿Y de los máximos accionistas, al final?
Pues de momento no.
De momento no.
No, de momento.
¿No os han confirmado ni Dani ni Condal?
No, Condal seguramente que sí.
Sí.
Pero no lo sabemos todavía, es una cosa que no tenemos seguro.
Bueno. ¿Y exjugadores?
Sí, viene, en principio viene, según nos han confirmado, Marañón, Iñaki, Patón.
Pues mira, me alegraré de poder ver a Iñaki, que hace tiempo que no lo veo.
Sí.
Estábamos hablando ahora con mi compañero Jorge de Iñaki. Dice, ¿cuánto tiempo hace que no lo ves? Digo, pues mucho tiempo. Pues mira, lo podré ver el domingo en el Aplec de Peñas.
Yo también tengo ganas de verlo porque lo veo ahora últimamente bastante. En los actos de Peñas.
Bueno, pues me alegro mucho que, bueno, por parte del club también haya un poco constancia de la importancia que tiene este APLEC y sobre todo supongo que del apoyo también de Jaime Martínez, ¿no? Que es un poco el enlace entre vosotros y el club.
Sí, Jaime, bueno, yo no puedo decir nada malo de Jaime, ¿no? Al menos por lo que a mí me respecta. Y una ayuda inmensa, sí, sí.
Para concluir, me gustaría, aprovechando que estamos hablando contigo, valorando como miembro de una peña, el tema de los abonos, ¿cómo lo ves? Porque de momento se desconoce el precio, aunque ya se sabe más o menos que van a ser los del año pasado y el anterior, no se aumenta. Pero de cara a las peñas, ¿cuál es un poco la propuesta que os gustaría más a vosotros para que la gente, bueno, se animara?
Es lo que te comenté la otra vez que estuvimos hablando. O sea, a ver, yo la última noticia que tengo, que conozco por la prensa, igual que vosotros, o sea, el tema de que se mantienen los precios, ¿no? Si hubieran hecho algún pequeñito descuento, pues no está, hubiera estado mal, ¿no? Pero bueno, se mantengan los precios tampoco, no sé, a ver qué es lo que sale ahora y cómo sale al final, pero en principio la última noticia que tengo yo es esa.
Ya, yo creo que sería importante, a ver, mantener el precio, yo siempre he dicho que sería bueno tener un detalle, pero es que a veces es complicado, porque tú
es
piensas, el club necesita dinero, no puede bajar precios, pero si bajara precios a lo mejor se harían más socios, pero claro, llevamos 3-4 años con la misma historia, no ha funcionado, creo que se tenía que haber probado.
Sí, a ver si se tendría que haber intentado probar, no sé, o al menos a ver también si sacas una pequeña noticia, qué revuelo puede haber, y entonces más o menos también sopesas y valoras. Pero bueno, es lo que dices tú, es que esto es muy complicado, porque el club necesita dinero, y a ver, está la economía fatal, el tema de clubes de liga.
Ya, pero como peñas, ¿tú crees que, por ejemplo, un descuento, si sois tantos peñistas, un descuento para... Aunque claro, ya sé que el club da entradas también a las peñas en muchos momentos para que pueda ir gente también. Pero...
A ver, tenemos la ayuda del club en casos excepcionales, que yo ya me parece correcto, pero lo que pasa es que lo otro también, separar un poco lo que es, a ver, todos somos socios y el que quiere pertenecer a una peña pertenece y el que no, pues no. Pero al fin y al cabo somos todos socios.
Ya, pero ¿sabes lo difícil que es, Manel, mantener una peña y que la gente no se dé de baja? Porque ahora tema de las televisiones, antes era, pues decir, sí, bueno, pues la gente va a la peña a ver el partido, pero es que ahora la gente se queda en casa.
Sí, sí, ese es el problema, más grande que hay. Pero bueno, ya te digo, también recibes alguna ayuda de vez en cuando para organizar un acto, para entradas que necesites para unos niños de algún colegio, o sea, siempre hay unas pequeñas facilidades. Claro, buscarnos lo más fácil a todos nos gustaría a todos, pero la cosa es difícil.
¿Y sobre el tema del grupo inversor?
No sé mucho.
¿No lo habéis hablado entre la gente de la peña mientras estabais organizando los temas de última hora, que si la comida tal y cual? Pues claro, es un poco la noticia de la semana, ¿no?
No hemos tenido tiempo, Javier, no hemos tenido tiempo.
Pero a nivel personal...
A nivel personal, yo personalmente, hombre, pues una inyección de dinero, un saneamiento de una empresa, en este caso, o tal, pues siempre es positivo. La duda te queda en que nosotros somos un club de sentimiento.
¿En qué condiciones viene este grupo?
Exacto, es que es eso. La duda que te crea es esa. Luego, a nivel económico, mira tú, si es ayudar económicamente a un club y sanearlo, pues oye, bienvenido sea.
Pero yo, lo he dicho al principio del programa, creo que confío en Dani, y no creo que él deje el club o venda sus acciones a alguien que le pueda hacer daño al club, eso está claro.
Hombre, yo creo que tampoco, ¿no? Somos personas y estamos con los pies en el suelo, no creo que sea lo loco, ¿entiendes?
Pues nada, Manel, suerte como relaciones públicas y responsable un poco de prensa de la PLEC. ¿Va a venir mucha prensa también o no, por cierto?
Sí, sí, vienes tú.
Gracias, ya está. Entonces ya cerramos el chiringuito.
Ya. No, viene bastante prensa, viene bastante medios, sí que vienen, sí.
Bueno, yo creo que la gente debería ir, los que tienen dudas que se animen a última hora para ir a la PLEC, que va a ser, bueno, pues siempre es bonito sí. encontrarte con gente que a lo mejor hace muchos años que no ves.
Pues la verdad es que sí.
Y que, eso... mira que, o lo ves de Aplec en Aplec, que también es posible.
Sí, también es posible, no, pero a veces ver gente que hace mucho tiempo que no los ves. Entonces, pues son estos momentos para encontrarte o reencontrarte, incluso con gente que está en el campo y que te tomas la cerveza antes y luego no los ves hasta... Entonces los puedes volver a reencontrar.
No, es un día de españolismo que hay que vivirlo. El que no haya ido nunca a una Aplec no sabe lo que es.
Exacto, exacto.
Entonces, y sé además el trabajo que la gente de las peñas que organizan, sea la Aplec que sea, el vuestro, el de Torredembarra el año pasado...
El que sea,
tienen un trabajo brutal y si además no cuentas con la ayuda del ayuntamiento, la ayuda de la propia gente de la peña, pues dices, ¿en qué fregado me he metido? Porque son muchas cosas que tenéis que tocar, tenéis que organizar y, oye, yo aplaudo a las peñas que siempre organizan una Aplec. Está claro que no es nada fácil... y menos en los tiempos actuales, y no me refiero al tema económico, sino al hecho de un poco la deflación que ha habido entre las peñas, la pérdida de peñistas.
Sí, el desgaste ese que ha habido.
Pues nada, Manel, lo dicho, nos vemos el domingo.
De acuerdo.
Allí en Mataró, en el Aplec de Peñas, mucha suerte, de verdad.
Y muchas gracias a ti.
Y también. Felicidades por el... bueno, sea lo que sea, salga como salga, felicidades por el trabajo... que habéis tenido que hacer a lo largo del último año, porque la Aplec no se organiza en dos días.
No.
Sino que hay que organizarlo mucho mucho antes. Y bueno, además vosotros habéis tenido la suerte, la desgracia o lo que sea del cambio de ayuntamiento.
Bueno.
No, pero te lo digo porque tú imagínate que el... porque ha sido ahora, pero te imagínate hace 3 meses que se hubiera producido el cambio y el actual alcalde te dice, no, yo el Aplec, mira, lo siento, pero... no me quiero responsabilizar del tema que ha hecho otro alcalde.
Sí, Polanito, sí.
Y ahora, bueno. Mira, ha sido como ha sido. Yo también he de felicitar al alcalde nuevo que va a entrar porque, oye, dice, hay una Aplec de Peñas, hay un acto que organiza un grupo de habitantes de Mataró, que van a venir 600, 700 personas, sean del Español, aunque él sea de otro equipo, no lo sé ni me preocupa, pero yo tengo que estar allí.
Exacto.
Y eso es importante.
Es la cabeza visible del ayuntamiento, por lo tanto, representa la ciudad.
Exacto. Gracias, Manel, y suerte, de verdad. Nos vemos el domingo.
De acuerdo. Muchas gracias. Nos vemos el domingo, Javier.
8:28. Para poner el punto y final, nos tomamos una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por última vez vamos a escuchar esta canción. Porque el día 15 empieza el verano con Estrella Damm. Yo también tengo ganas de ver el corto de Amenábar, pero para nosotros lo más importante es la música, la nueva música de Estrella Damm, que sonará a partir del lunes en la sintonía de Tiempo de Español. Por supuesto, nosotros nos vamos a encontrar el lunes a partir de las 7 en Tiempo de Español. Les hablaremos extensamente de lo que... pasó, y hablo de lunes en el Aplec del domingo, de lo que va a pasar, hablando de hoy, de futuro, en el Aplec del domingo en Mataró, y espero que el presidente a lo mejor deje alguna píldora de lo que pueda pasar. Ojalá también vaya el máximo accionista, Dani Sánchez Llibre, porque creo que la gente está deseosa de saber qué dice Dani sobre todo este tema. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Jorge Martínez de los mandos técnicos. ¿Cómo está el Murcia? Nada, ya no es cual. El UCAM es el único que puede subir. Por cierto, gran institución deportiva, porque financia, entre otras, a Mireia Belmonte. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Nosotros nos encontramos el lunes a las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy...